Programa número 75 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Federico Campbell, primera parte.
El Departamento del Distrito Federal presenta.
Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra, con Jorge Meléndez.
Lo conocí hace mucho tiempo, pero me encantó su columna semanal Máscara Negra. Es autor recientemente de dos libros, Invención del Poder y Periodismo Escrito. Federico Campbell tiene una singularidad para mí. Ha sabido combinar, como su maestro Leonardo Sciascia, el periodismo político con el periodismo policiaco. ¿Por qué esta singularidad, Federico Campbell?
Pues tal vez porque no he podido escribir literatura de pura invención, como decía el mismo Sciascia, ¿no?
Aunque tienes, o sea, algunas obras.
Mi dedicación al periodismo obedece a una manía con los datos, ¿no? Es como la manía del historiador, que no puede con la página en blanco. Necesita, por un lado, la información de la realidad, los datos. Uh-huh. También esto puede deberse, en mi caso personal, a una incapacidad imaginativa para desarrollar con más profundidad mis trabajos de ficción. O sea, a mi edad solo he escrito dos novelas. Y
¿Pretexta y todo lo de las focas?
Que reuní en un volumen de relatos titulado Tijuanenses. Uh-huh. Y son más mis libros de ensayos, uh-huh, que los de ficción literaria. Aunque yo toda mi vida me he propuesto o he tenido la ilusión de trabajar como novelista. Pero ha habido una resistencia de mi parte, una resistencia como la que suele tenerse en el psicoanálisis, ¿no? De que no quieres resolver tu neurosis, de que no quieres abandonar tus vicios, ¿no? Tus malos hábitos cotidianos, ¿verdad? Porque en realidad en el trabajo de la ficción literaria yo creo que se acerca uno más a sí mismo, uno ve más hacia adentro de sí mismo y por tanto hay una resistencia, hay un cierto miedo de conocer el propio infierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que he escrito ensayos periodísticos o ensayos breves en la tradición del ensayo literario para no escribir ficción literaria, uh-huh, ¿verdad? Cuando uno escribe siempre debe preguntarse, en primer lugar, ¿contra quién estoy escribiendo? Que es uno de los pocos.
No para quién, sino contra quién.
Primero, ¿contra quién estoy escribiendo? Ajá. Que es uno de los pocos placeres que depara el periodismo, ¿no? Ajá. Digo, si no vas a escribir contra alguien, entonces
¿para no qué? Tiene sentido escribir.
Por decirlo así, ¿no? Ajá. Por supuesto, ¿para quién, no? Ajá. Yo creo que la principal norma del oficio es saber, es pensar en el lector, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que esta es la escuela de Julio Scherer García, uh-huh, de que el periodista desde muy joven, trabajando con don Julio, aprende de que ante todo está escribiendo para el lector. Sí. Realmente se piensa en el lector que va caminando por la calle y se acerca un puesto de periódicos. Uh-huh. En el periodismo de Scherer no se está pensando en fulano funcionario, o en tal sindicalista, uh-huh, o en tal diputado.
O si cae bien o cae mal.
Fundamentalmente es una conciencia muy clara de que se está escribiendo para el ciudadano, uh-huh, común y corriente, uh-huh, ¿verdad? Decía yo, ¿contra quién escribo? Porque siempre en el fondo, sobre todo cuando uno hace una columna editorial, es muy fácil caer en la debilidad de dejar soltar, de dejar salir por ahí algún resentimiento, algún rencor, uh-huh, alguna afrenta.
O elogio.
O algún elogio. O sea, uh-huh, el ensayo, el comentario editorial en los periódicos es muy humano. interviene mucho la emotividad a veces. Es un medio imperfecto como todo lo humano y como la radio. La radio tiene el encanto de la radio, como en este momento en que estamos improvisando una conversación, el encanto de la radio es que es un medio imperfecto, ¿verdad? A veces hablamos sin sintaxis, sin ninguna lógica, pero nos estamos comunicando de una manera viva, ¿verdad? En fin, yo he dicho que me he pasado la vida sin poder escribir. Es una manera de melodramatizar mi impotencia literaria, ¿no? Uh-huh. Y que siempre que uno escribe cualquier cosa, un ensayo, una nota sobre un libro, una carta, uno debe preguntarse, ¿para qué estoy escribiendo esto, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que he escrito para no escribir literatura, para no escribir ficción literaria, me he puesto a escribir otras cosas. Y a la postre han resultado ser esos libros que se van haciendo solos, que los pones en el cajón y se van haciendo solos. Nunca pensé que mi columna Máscara Negra. En la jornada semanal me iba a dar para dos libros. De hecho, yo solo hice un solo libro de 400 páginas, que se llamaba Máscara Negra. Pero después de estar un año en la editorial, en Joaquín Mortiz, sin que el editor me confirmara que se iba a publicar.
Que salía, a lo mejor que se iba a publicar, pero quién sabe.
Un día se me ocurrió que en ese libro de 400 páginas, sobre el poder, sobre las relaciones entre crimen y poder, entre política y delito, que ese libro en realidad tenía otro libro escondido allá adentro, que yo tenía dos libros y no uno. Entonces le entresaqué de sus páginas a Máscara Negra la parte más teórica y abstracta referida al tema del poder. Y con eso armé mi libro La Invención del Poder. Y con esto le quité 200 páginas al libro Máscara Negra e hice que el libro Máscara Negra, que va a aparecer en la primavera, focalizara mejor su temática, ¿verdad? Prescindiera de las elaboraciones teóricas abstractas sobre el poder y se concretara en la novela policiaca, en el narcotráfico, en la judicialización del noroeste hace unos años, con la persecución del narcotráfico, y también el tema del narcotráfico en el corrido norteño, ¿no? Especialmente en Ramón Ayala, en Los Alegres de Terán, y en mis favoritos que son Los Tigres del Norte, ¿verdad? Musicalmente y desde el punto de vista de la letra. Aunque Los Tigres del Norte son mucho unos herederos de los Alegres de Terán, ¿no? En fin, Máscara Negra trata sobre ese tema concretamente, sobre el crimen y el poder, que van juntos, como lo hemos visto.
Tú estás influido obviamente por Shasha, pero pensaste que llegaría...
No solo por Shasha, también por los novelistas de la novela negra, Dashiell Hammett, y sobre todo Raymond Chandler, que es el novelista que yo más amé como lector desde que era muy joven. Porque además un poco se mueve en el sur de California, en La Joya, muere en La Joya, a unos cuantos kilómetros de Tijuana.
Que tiene relación con la cultura.
También algunos personajes de Raymond Chandler y de Hammett se mueven en Tijuana, van a Tijuana. Hay un cuento de Dashiell Hammett que se llama La Herradura de Oro, donde el personaje va de San Francisco a Tijuana porque es un investigador de la agencia Pinkerton, en la que trabajó Hammett. Y también hay en dos novelas de Raymond Chandler, me parece que en El Largo Sueño o en El Sueño Eterno, el personaje va a tomar uno de los personajes va a tomar un avión a Tijuana en los años 40. Yo creo que era un DC-3 que iba a Mazatlán. Y hay una descripción.
Ya estás haciendo literatura.
Hay una descripción del primer aeropuerto de Tijuana. Es que yo soy de Tijuana, pues no lo saben muchos radioescuchas.
Claro,
qué bueno. Pero tengo la marca del tijuanense.
Claro. Pero esto tú pensabas que este tipo de literatura, de periodismo, podría ser tan actual, por llamarlo así, en el sentido de que ahora se han desencadenado muertes y asesinatos, conspiraciones, dimes y diretes entre personajes diferentes de la política mexicana? ¿Que el periodismo te iba a dar esa gran promoción?
Nunca pensé que se llegaría
a lo que hemos
llegado. Extremos, sí, uh-huh. Me quedé muy corto yo. Sí sucedió en Italia, ¿no? Sí lo estuvo previendo Leonardo Sciascia en sus novelas, uh-huh. En Italia, porque en Italia las relaciones entre la mafia y el Partido de la Democracia Cristiana, que estuvo en el poder un poco después de la guerra, ¿no? Yo creo que desde el año 47-48. Uh-huh. Las relaciones de complicidad entre la mafia siciliana y el Partido de la Democracia Cristiana, y entre el Partido de la Democracia Cristiana y el Vaticano, ¿verdad? Uh-huh. Hacían una estructura de dominio muy, muy fuerte, muy exclusivista, muy excluyente, muy arbitraria, muy abusiva, que poco a poco la sociedad italiana fue criticando y corroyendo con sus críticas y con su rechazo civil, ¿verdad? Hasta lo que ha sucedido en los últimos años. Este año, el año pasado, la actividad de los jueces en Italia en contra de los dirigentes de diferentes partidos políticos a quienes les demostró la corrupción, como Bettino Craxi, ¿no?
Claro.
Bettino Craxi, que vive ahora exiliado en Túnez como un delincuente prófugo, ¿verdad? Uh-huh. Como un bandido.
Sí.
Porque se le demostró que había robado 7, 14 millones de dólares. Digo, eso fue lo que se le demostró. Uh-huh. Y también el Partido Comunista tuvo que cambiar de nombre. Se llama ahora Partido Democrático de la Sinistra, ¿no? Aunque la verdad es que en Italia el Partido Comunista ha sido el menos implicado de todos, el que menos casos de corrupción, casi no ha tenido casos de corrupción, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, ¿verdad? Quiero decir esto, en Italia lo que sucede es que todavía existe el Estado, ¿no?
¿En México no?
Yo creo que en México no. En cierto modo se ha desvanecido la existencia del Estado. Cuando la gente se queja y dice en México no hay Estado de Derecho, en realidad uh-huh. lo que está queriendo decir es no hay Estado. Basta decir no hay Estado, porque no hay Estado que no sea de Derecho. Uh-huh. Entonces decir no hay Estado de Derecho es un pleonasmo. Uh-huh. Es decir, es como decir no hay nieve blanca.
Claro.
Bueno, no hay necesidad de decir blanca.
Claro.
Entonces, o hay Estado o no hay Estado. Y el Estado mismo es la legalidad. Uh-huh. Es la convención legal en la que todos los ciudadanos nos pusimos de acuerdo.
Claro.
Como dice Hobbes en el Leviatán, ¿verdad? En fin, yo no sé cómo es en Italia, en México la averiguación de la justicia, la procuración de la justicia, la investigación detectivesca por parte del Estado corresponde al Poder Ejecutivo. Por eso yo pienso que el nombre correcto de la Policía Judicial Federal debería ser Policía Ejecutiva Federal. Y la de los estados debería ser Policía Ejecutiva del Estado de Michoacán, por ejemplo, uh-huh. o del Estado de Sonora, ¿no? Porque las policías en México pertenecen al Poder Ejecutivo.
El
Ministerio
Judicial.
Público pertenece al Poder Ejecutivo. Es el brazo armado del presidente de la República o del gobernador. Hay otros países donde la averiguación de la justicia ya es Poder Judicial, ¿no? En México solo es Poder Judicial el terreno de los jueces. En cuanto el Ministerio Público consigna un caso al juez, entonces ya el asunto está en manos de los jueces. Lo que sucede en nuestro país, desgraciadamente, es que muchos de los casos solo pasan al terreno de los jueces, al Poder Judicial, cuando la voluntad política del Poder Ejecutivo lo decide. Este caso pasa o este no. Entonces, prácticamente, estamos siendo juzgados por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Lo cual es muy grave en una democracia.
Pues vamos a hacer un breve paréntesis de 2 días, porque se terminó este tiempo de la primera parte del programa. El jueves nos escucharemos nosotros sí. y nuestros radioescuchas con Federico Campbell en la segunda parte de esta entrevista que estamos realizando.
Muchas gracias.
Después de la letra, la palabra. Jorge Meléndez.
Y estuvimos con ustedes en la producción Margarita Pacheco, en la asistencia y musicalización Iván Amezcua, y en los controles técnicos Óscar Marrufo.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.
Programa número 76 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Federico Campbell, segunda parte.
El Departamento del Distrito Federal presenta.
Después de la Letra, la Palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la Letra, la Palabra, con Jorge Meléndez.
El martes hablábamos, Federico, de la situación de la policía judicial, de la situación de cómo hay una o no hay un Estado.
Uno debe decir respecto a sus policías, que pertenecen o no a un país democrático. Uno debe preguntarse, bueno, ¿esta policía realmente es la policía de un país democrático? ¿Verdad? Porque la policía de un país democrático debe ajustarse a derecho, a las normas legales. Si es que estamos hablando de un país donde existe el Estado, ¿verdad? En los países donde no hay Estado, entonces la policía pues puede torturar, puede intervenir en los teléfonos,
ley ni orden.
Detener a la gente sin orden de aprehensión, secuestrar a familiares de imputados, ¿no? De gente a la que se le acusa de un delito, lo cual es cometer otro delito, es cometer el delito de secuestro y chantajear a los familiares para que se entregue el perseguido por la justicia. Se supone que esto no puede suceder en países donde existe el Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros aspiramos en México a tener una policía digna de un país democrático, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, efectivamente, nuestras innumerables policías son las policías de un país democrático. Qué bueno, ya lo conseguimos eso. Creíamos que no lo íbamos a ver en nuestra corta existencia. En fin.
¿Estaremos en esa coyuntura, en esa
no, yo creo que todavía no, desgraciadamente. Creo que en muchos casos estamos en la prehistoria, en materia de administración de la justicia, desgraciadamente. Es muy raro cómo el poder se gesta y se organiza y se ramifica. A veces el poder institucional, a veces el poder presidencial, no es el poder real. A veces son ciertos grupos particulares de 3 o 4 personas quienes realmente tienen el poder real.
Entonces, ¿tiene sentido la declaración de Mario Ruiz Massieu?
Por eso es muy misterioso, el poder es muy enigmático, el poder es como la vida misma, ¿no? Tiene reglas muy extrañas, muy impredecibles. Es como el póker, ¿no? ¿Qué decías de...?
Mario Ruiz Massieu dijo en su declaración final que había gente que estaba por encima del presidente que había impedido la investigación.
Sí, me refiero, yo creo que él se refiere al poder invisible, a grupos particulares. Lo que Leonardo Sciascia decía es que en nuestro tiempo ya no existe el Estado, que lo que existe son grupos particulares, y que ya no se gobierna en función del bien común, como querían los enciclopedistas franceses, claro, o las gentes que hicieron la Revolución Francesa. Estas ideas son desde, yo creo que desde la época de los de la República Romana, ¿no? De la que habla Cicerón, ¿no? O sea, no se gobierna en función del interés general, de la mayoría, sino en función de un cierto número de grupos particulares. El interés general se ha perdido de vista. Esta era la visión pesimista de un escritor optimista que era Leonardo Sciascia. Uh-huh. Digo optimista porque, en el fondo, todo escritor, si escribe y publica, es optimista.
Claro,
porque
quiere la vida.
Publicar ya es un gesto de optimismo, ¿no? Uh-huh. O, digamos, tomar una botella y meterle un mensaje dentro y taparla con un corcho y arrojarla al mar, al océano, ya es un gesto de optimismo. Uh-huh. Es tener la ilusión de que alguien la va a leer algún día. Uh-huh. O sea que escribir es ser optimista.
Uh-huh. Federico Campbell, ¿cómo periodísticamente has dado una lista de escritores, de literatos, de teóricos? ¿Cómo plasmar eso en una columna periodística, como tú lo hiciste en Máscara Negra?
Bueno, yo debo decir, no sin pedantería, ¿verdad? O como dice un amigo mío, soberbia aparte, ¿no? Que cuando yo empecé a hacer mi pequeña columna de tres cuartillas en La Jornada Semanal, me la pensaba yo como un pequeño ensayo en la línea de Montaigne, ¿no? O de Francis Bacon, ¿verdad? Una pequeña reflexión. Por ejemplo, los ensayistas en la línea de Montaigne o de Francis Bacon dicen, ¿qué es la amistad? ¿No? Entonces, bueno, la amistad a lo largo de la vida no es lo mismo a los 7 años que cuando uno tiene 54, y en el fondo uno termina su estancia en este mundo dándose cuenta de que lo que más importa son los afectos de los amigos, ¿no? Ese es un tono de ensayo. O sea, sobre cualquier cosa se puede hacer un ensayo, sobre una taza de café, vacía o llena, sobre un vaso de agua, se puede hacer un ensayo literario. Entonces, yo decía, qué felicidad poder hacer periodismo de esta manera tan libre, escribiendo sobre lo que a mí me dé la gana, sobre lo que a mí se me ocurra, ¿no? Según mi estado de ánimo, según mi humor, ¿no? Entonces, empecé a escribir artículos sobre la novela policíaca porque no era una sospecha mía solamente, sino de algunos escritores españoles que después de la muerte de Franco empezaron a hacer novela policíaca en la que había una crítica social. Como si la novela policíaca fuera una especie de prófuga del periodismo, ¿verdad? Que se encargaba de recoger las cosas terribles que pasaban en la sociedad, en el mundo de la delincuencia, por ejemplo. Es decir, yo empecé a escribir, mi sospecha era que la novela policíaca en el fondo escondía una reflexión de orden político, que era una crítica del poder, ¿verdad? Como lo dijeron los españoles, como Juan Marcé, como Román Gobert, como lo ha venido escribiendo y diciendo Paco Ignacio Taibo II en México. O sea que la novela negra norteamericana, por ejemplo, que es la novela policíaca, que está a favor del delincuente, que no hace juicios moralistas. La novela negra norteamericana, en el fondo, disimula o esconde un discurso subversivo en contra de todas las instituciones, en contra del Estado, de la administración de la justicia, de los policías, y a veces en contra de una institución tan sagrada y tan convencional como el matrimonio, ¿verdad? O sea, la novela policíaca es naturalmente antiinstitucional, ¿verdad? Estaría en nuestro ámbito en contra del partido institucional, el partido de Estado, naturalmente. Entonces, yo empecé a tomarme la novela policíaca como algo que aludía a nuestra realidad más concreta, a la mezcla de crimen y poder, a la relación entre política y delito, como dice Enzensberger, ¿no? Y entonces una columna que era literaria se me fue convirtiendo, sin querer, en una columna más o menos política. Y entonces me gustó darle la impresión al lector de que no había diferencia alguna entre la vida y la literatura. Que la literatura estaba y está en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de todos los días. La literatura no es una cosa que está ya aparte en los libreros, en las bibliotecas, en las librerías, ¿no? La literatura es algo que está aquí, en este momento, entre nosotros, en nuestro presente, aquí y ahora, tiene que ver con todos los instantes en los que estamos vivos, dormidos o despiertos, cuando soñamos o cuando hacemos el amor, conversamos, discutimos, polemizamos. Mientras estamos vivos, estamos también en la literatura.
¿Por qué crees que tú haces esta columna, viene una serie de acontecimientos, y sin embargo el periodismo policíaco mexicano esté tan caído?
Porque el periodismo es muy efímero. El periodismo, al periodismo se lo lleva el viento. Como decía Borges, nada es más viejo que el periódico de ayer. Lo que se publicó ayer ya no lo vamos a encontrar, a no ser que vayamos a una hemeroteca, que es un problema. Sobre todo la Hemeroteca Nacional, que está allá en
Ciudad Universitaria,
en el Centro Cultural Universitario, es un desastre de hemeroteca. Y los hombres que la atienden son muy groseros y muy respetuosos con el público que va a utilizar la hemeroteca, entre paréntesis, ¿no? Uh-huh. El periodismo es muy efímero, dura unas cuantas horas. Justamente ayer, mi esposa Carmen Gaitán, que fue editora de Océano hace unos años, se estaba acordando de un periodista muy notable en los años 50, que se llamaba, me parece que el Güero Castro.
El Güero Téllez.
El Güero Téllez. Uh-huh. El hombre, ya nadie se acuerda, ni yo en este momento me acordé de su nombre completo. ¿Cómo este hombre llegó a la editorial, ya grande, sin mucha seguridad en su trabajo ni en su vida? Y nadie se acordaba de él, y el hombre escribió las crónicas policíacas más maravillosas que se han escrito en este país,
¿no? Sí.
Pero ¿qué pasa? Los periódicos y el tiempo se tragaron estas crónicas del Güero Téllez, ¿no? Y no perduraron, ¿verdad? La ventaja del libro o de la literatura es que las cosas son un poco más perdurables. Nada es perdurable en esta vida, todo es efímero, ¿verdad? Somos efímeros nosotros. Es efímero este instante, ¿verdad? Como decía Goethe, ¿no? Minuto de oro, no te me vayas, ¿no? Es lo único que tengo, es lo único que quiero, ¿no? Cambio mi vida por un minuto más, ¿no? Decía Fausto. En la experiencia del periodista se da una especie de frustración. El oficio de periodismo es un oficio que ya viene con la frustración incluida, en el mismo boleto. Hacia los 40, 40 y tantos años de hacer periodismo, entrevistas, crónicas, reportajes, uno se siente muy frustrado. Uno siente que su trabajo se fue como agua de las manos, que no quedó nada, ¿verdad? Uno mira hacia atrás y dice, en realidad fueron mis cuartillas, mis hojas escritas, fueron como rayas en el agua, no quedó nada, ¿verdad? Entonces sobreviene una especie de melancolía profesional, una especie de post-scriptum triste, ¿verdad? Algo parecido al post-coitum triste, ¿no? Entonces, yo recomiendo, cuando hablo ante estudiantes de periodismo o ahora en mi libro de periodismo escrito, que el periodista desde muy joven debe proponerse escribir un libro. Yo estoy diciendo desde las primeras páginas que el periodista es un escritor y que debe escribir un libro si quiere salvar su vida, porque es lo único que le va a dar sentido a su trabajo y porque el libro interesa en primer lugar a su autor. A los demás, quién sabe, y no importa que les interese o no. Pero a uno, como ser humano muy frágil que es, pues a uno sí le interesa su libro.
Pues acabas de decir una cosa maravillosa. Justamente cuando termina esta serie radiofónica de entrevistas a periodistas, y esperamos que estas conversaciones, algunas de ellas cuando menos, aparezcan en un libro. Te agradecemos mucho, Federico Carlos.
Gracias por invitarme.
Que ha estado con nosotros, y a nuestros radioescuchas, no sabemos, quizás sea el último programa de la serie, pero les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado, que hayan escuchado estos diálogos con los periodistas desde los más optimistas a los más pesimistas o los más reflexivos también. Gracias a todos.
Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en la producción Margarita Pacheco, en la asistencia y musicalización Iván Amezcua y en los controles técnicos Óscar Marrufo.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.